8:42 y vamos a hablarle acerca de un hecho, siguiendo también con la información de los estados, una noticia que nos traslada a Durango, porque después de 50 años de ausencia comenzó la reintroducción del lobo mexicano Canis lupus Bailey a la Sierra Madre Occidental, lo que marca el regreso de esta especie a la vida libre en el estado de Durango. Los lobos volvieron a casa y se trata de un proyecto que se desarrolla en la comunidad forestal del Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, en el municipio de Santa Catarina de Tepehuanes. Se trata de una iniciativa y una acción realizada como parte de acuerdos binacionales con Estados Unidos, y el pasado 13 de marzo llegaron los primeros 4 ejemplares al sitio, a esta localidad en Durango. Los lobos volvieron a casa. Y para hablarnos de esto, de este acontecimiento y sobre todo qué representa y cómo se le va a dar seguimiento, recibo vía telefónica a Fernando Gualcil, director general de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bienvenido, muy buenos días, Fernando.
Hola, buenos días, muchas gracias. Pues muy contentos todos, es un hecho histórico. El lobo mexicano se perdió a principios de los 70, se extinguió en vida libre en Estados Unidos y México. Este lobo habitaba en el sur sureste de Estados Unidos, todo el norte de México, y llegaba hasta, pues hay registros de lobos en la zona de Chapultepec hace décadas y décadas, siglo antepasado. Entonces, es un gran acontecimiento, porque los últimos lobos que se capturaron para iniciar un programa de recuperación a inicios de los 70, precisamente se capturaron en Durango. En ese momento contrataron un trampero de lobos, porque en ese entonces se controlaba el lobo como una plaga por el daño que los ganaderos decían que... pues afectaba a su ganado y consumía ganado, y pues exageró esta incidencia de cacería del lobo al ganado, y se promovió la extinción del lobo, y se tuvo que hacer algo en ese momento, capturar los últimos lobos e iniciar un programa de reproducción bajo cuidado humano en zoológicos. Y es de los ejemplos, grandes ejemplos en todo el mundo, de recuperación de una especie a través de la colaboración y de la reproducción en zoológicos para su posterior liberación. Entonces, es un gran acontecimiento. En México ya se tiene otro sitio de liberación, que es en Chihuahua, que se ha estado cuidando muchísimo. Y en esta ocasión, el año pasado, cada año nos reunimos en una reunión binacional entre Estados Unidos y México. La del año pasado fue precisamente en el zoológico de Chapultepec, y en esa reunión los expertos de lobos, tanto de Estados Unidos como de México, y todas las instituciones involucradas, hay más de 60 instituciones de Estados Unidos y de México involucradas en la recuperación de lobo mexicano, y se decidió abrir un nuevo sitio de liberación, como decías, bien decías, en el área de Tepehuanes, en la comunidad forestal Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, que es un ejido forestal que aprovecha de manera sustentable la madera, y ellos ya desean tener al lobo mexicano de regreso. Eso es importantísimo, que la comunidad esté de acuerdo, y se logró la importación de Arizona y Nuevo México del área de liberación de lobos en Estados Unidos. Se asignaron en esa reunión que comentaba 8 lobos para Durango, para viajar este año, y llegaron el pasado 13 de marzo 4, los primeros 4, que es una familia, una familia que ya ha estado en vida silvestre. Entonces tenemos la esperanza la convicción de que son lobos que ya conocen cómo lidiar con los humanos de alguna manera, no meterse en problemas y saber cazar, y ahora que se liberen. Ahorita están en un albergue, en un recinto de preliberación, y son la pareja, macho y hembra, pareja reproductiva con 2 crías hembras, y que están en observación permanentemente, ¿no?
Fernando, da mucha emoción escucharlo, sobre todo cuando se trata de este acontecimiento histórico en materia ambiental, de la vida silvestre, y le quisiera preguntar precisamente acerca de los protagonistas de esta historia, porque es un esfuerzo binacional, hay una gran cantidad de personas en México, en Estados Unidos, involucradas en este acontecimiento. Fernando Gualcil, director general de Vida Silvestre de la Semarnat, pero justo, ¿nos puede ampliar la información acerca de estos cuatro primeros protagonistas de esta historia, esta familia de lobos que ya está dentro de este recinto de preliberación? Si nos puede contar más acerca de su edad, su tamaño, también sus características, cómo se comportan y cómo fueron ellos seleccionados para formar parte de este hecho, Fernando.
Bien, esto es una de las herramientas para la conservación que es fundamental, es la colaboración entre instituciones. Estos lobos, como comentaba, estuvieron en el área de Sevilleta, que es un recinto de preliberación, en el área de donde se liberan en Estados Unidos, que es Arizona y Nuevo México. Como comentaba, una gran colaboración con Estados Unidos, han estado muy al pendiente, tanto Nuevo México como Arizona, de escoger los mejores lobos que tienen disponibles para su liberación. Y estas dos familias, dos parejas con crías, esta que primera que llegó, les comentaba, es el macho y la hembra, los papás de dos crías hembras, que son los que llegaron. Posteriormente llegará otra pareja con dos crías machos. En su momento llegan todos a este recinto de preliberación, en unas dos semanas más o menos llegarán los otros cuatro, y estarán observando, viendo cómo se desarrollan en su nuevo entorno. Este recinto de preliberación ya está muy aislado, está en esa comunidad, pero muy aislado de la actividad del ser humano, para posteriormente, en unas 8 semanas, 10 semanas, depende de los expertos. Aquí hay gente de la UAM Xochimilco, de la UNAM, del Instituto de Biología de la UNAM, por supuesto de la CONAMP, de nuestra Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la SEMARNAT, de la PROFEPA, del gobierno del estado de Durango, todos involucrados, digo, por supuesto la gente de Arizona y Nuevo México, involucrados en lograr que sea exitoso esta liberación. Y como comentabas, escogieron a los mejores lobos que tenían disponibles, pues son lobos que ya han estado en vida silvestre, que saben cómo lidiar, no meterse en problemas con el ganado precisamente, y de todos modos la comunidad, aunque es una comunidad forestal, tiene poco ganado, entonces puede haber menos incidencia de algún evento desafortunado que pudiera llegar a pasar con el ganado, pero son lobos que saben cazar, entonces seguramente ahorita van a estar viendo qué presas hay allá, en esa zona hay pecarí, hay venados, por supuesto, hay liebres, algunas aves, guajolote silvestre, que es lo que consumen normalmente en esta región, y ahorita se está viendo cómo se comportan, si se están alimentando, traen radiocollar todos ellos para que los biólogos de campo, que son los héroes de la película aquí, son los que van a estar en el sitio monitoreándolos y viendo cómo se comportan para su posterior liberación a vida silvestre, a esta zona que está muy cerca de Chihuahua. Entonces seguramente se van a desplazar entre Chihuahua y Durango, y es el mejor hábitat, de acuerdo a los estudios previos de tanto de la UNAM, de la UAM, es la mejor área para lobos actualmente en México, y por eso se escogió esta área, y creemos que va a ser todo un éxito, y para todos estamos muy contentos. Después de más de 50 años, el lobo se consideró extinto en vida silvestre a principios de los 70s, y un poco más de 50 años después lo estamos liberando de nuevo en la zona de distribución natural, en esta zona de Durango, que es un gran hábitat para el lobo, y pues posteriormente poco a poco irá habiendo camadas en vida silvestre, como lo ha habido en Chihuahua, para ir repoblando la Sierra Madre Occidental en esta región.
Fernando, tamaño, el color, el pelaje de los lobos, para darnos una idea de estos ejemplares, si nos puede describir más las características de estos ejemplares, si les pusieron algún nombre ya en esta investigación o en esta iniciativa, Fernando.
Por el momento, a lo mejor ahí localmente ya les asignaron algún nombre, pero los conocemos por número de estudios, son números de un registro que no nos dicen mucho, entonces hablamos de números de studbook, que es un libro de pedigrí. Entonces no tenemos un nombre como tal de cada uno de ellos. Seguramente le van a poner localmente ahí nombres, sería fabuloso para que la gente que tome el proyecto como propio. La gente local son los que lo van a cuidar finalmente y van a cuidar al lobo, y están convencidos de que el lobo tiene que estar ahí. Un bosque sano es un bosque con lobos, que es el depredador tope en esa zona, y están muy contentos de recibirlo. El lobo mexicano es la subespecie de lobo gris de Norteamérica más pequeña. Son parientes de los lobos esos que ven en la nieve, en Europa y en esas zonas, que son mucho más grandes, y pesados. Estos lobos, los machos más grandes llegan a pesar 35, como un perro mediano, no sé, un pastor alemán mediano, no tan grande, y las hembras pesan 20, 25 kilos, no son tan grandes. El color es el característico, son como café con algunas manchas más oscuras en el lomo, con marcas blancas en la cara. Es el típico lobo, ¿no? Que conocemos, y orgullosamente es el lobo que le llamamos Canis lupus baileyi, es la subespecie. El baileyi, con eso reconocemos que es la subespecie del lobo mexicano que habitó en México, y que gracias a todos estos esfuerzos que comentaba, inicialmente 100% en zoológicos, gracias a los zoológicos y reproducción en zoológicos del lobo mexicano, existe la especie, no se extinguió, y obviamente el esfuerzo mayor es la reintroducción, primero en Estados Unidos hace algunos años, y posteriormente, inicialmente en Sonora, y luego en Chihuahua, en México, y ahora en Durango. Entonces, esta especie pasó de la categoría de probablemente extinto en vida silvestre hace algunos años a en peligro de extinción. Ese paso muchas especies no lo han dado y están extintas hoy en día, ¿no? Especies como el oso gris mexicano, que era el mamífero terrestre más carnívoro, más grande de México, está extinto. Por cacería, principalmente cacería ilegal de esta especie, y se extinguió.
Gracias, Fernando. Vamos, le agradezco por este tiempo. Vamos a tener que irnos a otro momento porque estamos aquí transmitiendo en un evento en vivo en el Club de Periodistas, pero le agradezco mucho por este tiempo para Entre Líneas. Muchas gracias.
No hay de qué. A ustedes. Hasta luego.
Hasta luego, Fernando Walsil, director general de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Vamos a tu información.
Entre Líneas, tu punto de referencia.